Infonoticias de UCB Radio. Noticias de UCB Radio. 1908. Titulares.
Fiscalía confirmó formalización de caso en contra del alcalde de Concón, Freddy Ramírez, por usurpación de identidad. La audiencia fue programada para el próximo 6 de mayo.
Quintero vive su 13ª versión del Festival Internacional de Danzas Folclóricas Quintero Une Fronteras.
Joven oriundo del Quisco de 21 años murió tras ser baleado en local en la región metropolitana. Policía descartó presunto robo y confirmó que el fallecido contaba con una orden vigente por el delito de sustracción de vehículo motorizado y debía ingresar a la cárcel.
Centex del Ministerio de las Culturas en Valparaíso da el vamos al primer festival Vendaval en el marco del Mes Nacional de las Danzas.
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones dio a conocer carros móviles de Subtel, una herramienta cuyo objetivo es reforzar la conectividad digital en situaciones de emergencia.
Cancha de Corporación Everton cuenta con agua potable y nuevos camarines gracias a fondo concursable de Esval.
Y a través de redes sociales se viralizó una violenta agresión a un estudiante TEA en el Colegio Nacional de Villa Alemana. La madre señaló que es segunda vez que ocurre lo mismo con también los mismos estudiantes. La Superintendencia de Educación interpuso una denuncia para una investigación.
...103.5 FM... Infonoticias de UCB Radio.
Estar informados es una necesidad diaria. Por eso, dar a conocer todo lo que está pasando es nuestra prioridad. La región, el país, el mundo. Con el trabajo del Departamento de Prensa de UCB Radio, durante los próximos minutos, Infonoticias Central. Es una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Esval, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Central.
Estoy en condiciones de confirmar que el cuerpo que ha sido hallado en este lugar corresponde al del señor Juan Sangüesa Enríquez, que se encontraba desaparecido desde el día viernes de la semana pasada, día en que se realizó una denuncia por sus familiares y que efectivamente motivó que por orden del fiscal y de la mano de la Policía de Investigaciones se iniciaran intensas diligencias y búsquedas para encontrarlo. Encontrarlo significaba darle tranquilidad a su familia, pero además, y lo hemos dicho en otros momentos, porque también representa una arista importante, un interés criminalístico para nosotros en la investigación que encabezamos a propósito del hundimiento de la lancha Bruma. Les comento, antes que me lo pregunten, primero que antes de comunicarlo a ustedes, se lo hemos comunicado oficialmente a la familia. La familia se enteró por nosotros, fiscalía y policía, de esa situación. Y lo segundo, que estamos en condiciones de esto porque muy eficientemente la PDI, a través de su laboratorio de criminalística, ha podido comprobar mediante un examen huellográfico que es el que corresponde a la persona que he indicado. Por eso es que me permito, con un antecedente científico, poder hacer esta confirmación a los medios de comunicación.
La fiscal entonces, Marcela Cartagena, hace instantes solamente dio cuenta del resultado de una diligencia desarrollada por el hallazgo de un cuerpo y que finalmente se confirma corresponde a Juan Sangüesa, tripulante del barco Cobra, que bueno, recordemos, estaba desaparecido desde el pasado día viernes. Era un testigo clave en el caso del hundimiento y desaparición de los pescadores en la región del Biobío. Recordémoslo, tenía que declarar y cuando iba justamente aquello, desaparece. Según lo que dijo la fiscal Cartagena, no habría intervención de terceras personas en el fallecimiento de Juan Sangüesa. En este caso, el cadáver fue encontrado por funcionarios de la PDI en el sector de Bosques de Quiñeco, esto en Coronel, en el marco de las diligencias desarrolladas por la denuncia por presunta desgracia que interpuso la familia del tripulante tras no lograr dar con su paradero. Hay que indicar que, de acuerdo con lo confirmado por la empresa Blumar, la madrugada de este fatídico naufragio de la lancha Bruma, Sangüesa cumplía el rol de vigía y por eso estaba también convocado a declarar cuando se le pierde el rastro. Estaremos obviamente ampliando detalles en cualquier instante de esta información. Muy buenas tardes, gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a Infonoticias Central en esta jornada de 10 de abril del año 2025, con cielo parcialmente nublado en Viña del Mar y Valparaíso, con viento que se espera y que ya está vigente, presente en la costa de la región, hasta 40 kilómetros por hora. Se espera el viento para esta tarde con una máxima que no va a superar los 15 a 16 grados, decía el pronóstico. Ya se ha superado sí en parte aquello porque hay 18 grados dos décimas a esta hora, a lo menos en Viña del Mar, en Valparaíso, 15 grados ocho décimas, por ende ahí estaría la máxima de esta jornada. En la zona interior, 17 grados como máxima, cielo nublado, variando a parcial. En la Calera, en Quillota, en Quilpué, en Villa Alemana, San Felipe y Los Andes, cielo parcial, hasta 21 grados como máxima para hoy. Santiago, cielo parcial, 20 grados como temperatura máxima, actualmente 19 grados cuatro décimas, casi la máxima del día de hoy. Una jornada, usted se habrá percatado, muy informativa. Estaremos con detalles de una serie de temas que vamos a y que hemos preparado para revisar durante estos próximos minutos. De inmediato saludo a Bárbara Rojas. Bárbara, gusto saludarte, como siempre, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gonzalo, buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Gracias por sintonizarnos un día más. Les recordamos que pueden seguir a UCB Radio en nuestras redes sociales. En Instagram pueden encontrarnos como @UCBRadioFM y en X como UCB Radio. Además, pueden seguir nuestras noticias a través de www.ucbradio.cl. Asimismo, les recuerdo que tenemos nuestras vías de contacto habilitadas. Pueden comunicarse con nosotros al teléfono 32-276-8561 o también vía WhatsApp al más 569-6666-7160. Para contactarse con nosotros vía correo electrónico, pueden escribirnos a prensa@ucbtv.net. Y ahora nos vamos de inmediato a la revisión de noticias.
Estás en Infonoticias de UCB Radio.
Bien, vamos a comenzar revisando informaciones policiales en la región de Valparaíso, adicional a lo que está pasando también en la región del Biobío. La Fiscalía confirma acá en nuestra región una formalización de un caso en contra del alcalde de Concón, Freddy Ramírez, esto por usurpación de identidad. La audiencia fue programada para el próximo 6 de mayo. También les vamos a contar de un joven del Quisco de 21 años que falleció tras ser baleado en un local de la región metropolitana. La policía descartó presunto robo, confirmó que el fallecido contaba con una orden vigente de detención por el delito de sustracción de vehículo motorizado. Debía ingresar a la cárcel, de hecho. Vamos con detalles de esta y otras informaciones policiales junto a Valentina Armijo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Comenzamos con informaciones policiales. Iniciamos con noticias de El Quisco, ya que un joven de la comuna falleció tras ser baleado en Santiago mientras visitaba a su pareja. El hecho ocurrió en la Alameda, en Estación Central, la madrugada de ayer, cuando un grupo de extranjeros dispararon varias veces en contra de este joven, que resultó con lesiones que le provocaron la muerte. Cabe indicar que señalaron que él no era partícipe de esta riña. De acuerdo a información policial, el crimen se registró en un local nocturno donde el joven quisqueño se encontraba con su polola y una pareja, quienes fueron expulsados porque no se admitían mujeres. El hombre de la otra pareja, un ciudadano colombiano, comenzó una discusión con el dueño del local. Registros de cámaras de seguridad muestran cómo el joven de 21 años se alejó del conato unos 20 metros. No obstante, la bala alcanzó su cabeza. Su pareja señaló que se habían ido del local porque el grupo había llegado con amenazas hacia ciudadanos nacionales. Respecto a este caso, la fiscalía descartó un presunto asalto a mano armada. Por otro lado, el joven quisqueño mantenía una orden vigente de arresto emanada desde el juzgado de garantía de San Antonio en enero pasado por el delito de robo de vehículo motorizado, puesto que se le había revocado el beneficio de cumplir una pena de 3 meses en libertad y debía ingresar a la cárcel. Nos mantenemos en la provincia y vamos a la comuna de San Antonio, donde el personal policial de la zona efectuó un operativo también en la región metropolitana que resultó en 2 personas detenidas. Carabineros del OS7, en coordinación con la Fiscalía Local de la comuna, lograron obtener una orden de entrada y registro e incautación a 3 domicilios de la comuna de Melipilla en la región metropolitana. En estos inmuebles intervenidos fueron incautadas 66 municiones calibre 25, 68 gramos de marihuana, casi 11 gramos de clorhidrato de cocaína, más de $1,000,000 en efectivo y precursores químicos, esto siendo ácido muriático, soda cáustica y bicarbonato de sodio. Ambos detenidos corresponden a ciudadanos bolivianos, uno con situación regular y antecedentes penales y otro con situación migratoria irregular sin antecedentes penales. Por instrucciones del Ministerio Público, ambos detenidos fueron puestos a disposición de la justicia. Y nos trasladamos hasta Concón, donde una persona fue detenida por robo frustrado y porte de arma. A raíz del llamado de testigos, Carabineros acudió a la avenida Borgoño, en donde un individuo desconocido se encontraba forzando y manipulando un vehículo estacionado en la vía pública. Al percatarse de la presencia policial, el individuo extrajo una pala del personal de aseo que se encontraba en ese lugar, amenazando a los testigos para luego huir. Los efectivos inspeccionaron el lugar de huida, logrando dar con el paradero del individuo al ser identificado, puesto que aún portaba la pala en sus manos, procediendo así a su detención. Además, se indicó que el individuo, al ser registrado, mantenía entre sus vestimentas un arma adaptada para el disparo con una munición real en su interior. Y vamos hasta Valparaíso, donde fue recuperado un auto de nacionalidad brasileña que circulaba con patentes chilenas falsificadas. El hecho ocurrió en Avenida Francia con Colón, donde carabineros de la sección Centauro de la prefectura de Valparaíso realizaban un patrullaje preventivo. Durante este, divisaron a un vehículo marca Volkswagen modelo Taos color blanco, cuyas patentes carecían de características propias a una original. Por tal motivo, el personal policial le indicó detenerse para proceder a una fiscalización. No obstante, el conductor continuó su marcha, iniciándose un seguimiento a distancia controlado. En este intento de huida, el vehículo en cuestión choca con otro, procediendo el conductor a huir de pie, lanzándose a una quebrada con la finalidad de evitar su fiscalización. No obstante, el hombre fue detenido y tras la revisión del vehículo, los números de chasis y motor, se verificó que correspondía a un vehículo de nacionalidad brasileña con encargo por robo desde el 11 de enero de este año en la comuna de Viña del Mar. El imputado, con 13 reiteraciones por diferentes delitos, pasará a control de detención. Nos mantenemos en la ciudad puerto, ya que un asalto se reportó a una farmacia en el sector de Bellavista. El ilícito fue perpetrado en una farmacia de la cadena Cruz Verde, ubicada en la esquina de Bellavista con calle Condel, el cual fue protagonizado por un grupo de 4 individuos. Con sus rostros cubiertos, irrumpieron en el local para luego proceder a amedrentar a los dependientes y sustraer diversas especies de este local, además de dinero en efectivo correspondiente a las ventas del día. Tras ser denunciado el atraco a carabineros, funcionarios de la sección de investigación policial efectuaron diligencias, incluyendo la revisión de cámaras para dar con el paradero de los atacantes. Y finalizamos en Concón, dado que la Fiscalía confirmó que formalizará la investigación por usurpación de identidad al alcalde de la comuna, Freddy Ramírez. Esto el próximo 6 de mayo en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, en el marco de esta querella criminal interpuesta en contra del alcalde de Concón por el delito de usurpación de nombre o identidad. La acción judicial también va dirigida al hermano del jefe comunal y una persona cercana también al alcalde. La persona querellante se desempeñó como director de asesoría jurídica en la municipalidad de Concón entre los años 2021 y 2022, fecha en que terminó el vínculo laboral por actos de vulneración de derechos fundamentales. Aquello tras la creación de un perfil falso en la red social Instagram nombrado Astuya Papito Corazón, donde se hace referencia a esta persona al director jurídico presentándose como un mal abogado, también haciendo uso de fotografías privadas. Con estos y más antecedentes, La Fiscalía confirmó que formalizará la investigación a partir de esta querella presentada en mayo de 2024, investigación que se trabajó con la Brigada de Investigación Criminal BICRIM de la Policía de Investigaciones. Para Infonoticias, Valentina Armijo, UCB Radio. Somos tu región.
Es Infonoticias en el 103.5 FM.
Continuamos con las informaciones y con el mes de la danza. Quintero se convierte nuevamente en el epicentro del folclore latinoamericano con la realización del 13º Intercambio Internacional de Danzas Folclóricas Quintero Une Fronteras, un evento cultural que reúne delegaciones de 8 países y que por 6º año consecutivo pone un énfasis especial en la inclusión. Todo comenzó el 4 de abril y se extenderá hasta este lunes 14 del mismo mes. Durante 10 días, las delegaciones realizarán presentaciones en colegios, talleres, charlas, intervenciones urbanas y una gala folclórica de cierre que promete ser una verdadera celebración de la cultura y la hermandad entre naciones. Organizado por la agrupación local Danza Nuestra, en conjunto con la Municipalidad de Quintero y con el apoyo de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo, este encuentro busca promover la diversidad cultural y visibilizar el talento artístico de personas en situación de discapacidad. Ariel Zárate, director de Danza Nuestra, destacó la identidad única de este festival.
Estamos presentando hoy día nuestro festival Quintero Une Fronteras, en su 13ª versión, 6ª versión inclusiva, que se realiza en Quintero, festival que es único en Latinoamérica, ya que por su parte inclusiva se caracteriza de incluir a personas con algún tipo de discapacidad.
Por su parte, el alcalde de Quintero, Rolando Silva, expresó su satisfacción por el impacto del evento.
Bueno, muy contento con la agrupación Danza Nuestra, en la cual son los gestores del festival internacional. Tenemos muchas delegaciones que vienen de Latinoamérica, en estos momentos vienen 7 delegaciones, con Quintero son 8, en la cual con cultura, con arte, están mostrando la cultura de cada país que ellos vienen y representan, y lo más importante es que este festival una frontera, como dice ahí, y nosotros como comuna de Quintero estamos saliendo en algo atractivo, hermoso, precioso, que es el festival cultural.
Un hito especial en esta edición es la participación de la Fundación ASNAD de Colombia, cuyos bailarines con discapacidad motora no solo se presentarán en escena, sino que también ofrecerán charlas de danza integradora en distintas instituciones locales, reforzando el espíritu inclusivo del festival. En esta edición participan la Fundación ASNAD de Colombia, Arte Estudio Comunidad Cultural de Bolivia, Agrupación Tierra Mestiza Danza de Ecuador, Agrupación Folclórica Somos Muchic de Perú, Agrupación Punto de Fuga de Costa Rica, Ballet Folclórico Achalay de El Salvador, Ballet Folclórico Netutitziti de México y el grupo folclórico Danza Nuestra como anfitrión local.
103.5 FM, Quinta Región, UCB Radio, Infonoticias.
Un centenar de personas se manifestó en las calles de Valparaíso durante la jornada de ayer en la tarde-noche para visibilizar el caso de la comunera mapuche Julia Chuñil, quien lleva desaparecida 5 meses en el sector de Putreguel, esto es la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos. Una movilización que responde al llamado a nivel nacional que hizo la familia, una iniciativa que se replicó en varias ciudades del país. En el caso de nuestra comuna de Valparaíso, la marcha se inició en la Plaza Aníbal Pinto tras los discursos de los organizadores, quienes dieron a conocer los detalles del caso y el desarrollo de las indagatorias para dar con su paradero. La movilización siguió su curso hasta Plaza Victoria, lugar donde se dieron a conocer también palabras de cierre y se leyó un comunicado enviado por la propia familia. Juan de Dios Abarca, uno de los organizadores de esta actividad, señaló la importancia de este tipo de acciones y manifestó que solamente la movilización popular y la denuncia pública llevará a que se conozca algo de la verdad de lo sucedido con ella y que se sepa de su paradero. Bueno, recordemos que Julia Chuñil fue vista por última vez el 8 de noviembre del 2024 cuando salió a buscar a unos animales extraviados en la Reserva Cora número 1A. Emprendió rumbo junto a sus 3 perros, de los cuales solo 2 volvieron a casa. Desde entonces se le perdió el rastro. Chuñil es presidenta de la comunidad mapuche Putreguel y desde el año 2018 ha participado activamente en la protección de aproximadamente 900 hectáreas de bosque nativo de la comuna de Máfil. Según indican los familiares, la dirigente ha sido hostigada y amenazada por empresarios locales de la zona debido a su liderazgo en la lucha por la defensa del territorio que habita.
UCB Radio, somos tu región. Noticias en UCB Radio.
Resumen de noticias.
Fiscalía confirmó formalización de caso en contra del alcalde de Concón, Freddy Ramírez, por usurpación de identidad. La audiencia fue programada para el próximo 6 de mayo.
Quintero vive su 13ª versión del Festival Internacional de Danzas Folclóricas Quintero Une Fronteras.
Joven oriundo del Quisco de 21 años murió tras ser baleado en local en la región metropolitana. Policía descartó presunto robo y confirmó que el fallecido contaba con una orden vigente por el delito de sustracción de vehículo motorizado y debía ingresar a la cárcel.
Centex del Ministerio de las Culturas en Valparaíso da el vamos al primer festival Vendaval en el marco del Mes Nacional de las Danzas.
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones dio a conocer carros móviles de Subtel, una herramienta cuyo objetivo es reforzar la conectividad digital en situaciones de emergencia.
Cancha de Corporación Everton cuenta con agua potable y nuevos camarines gracias a fondo concursable de Esval.
Y a través de redes sociales se viralizó una violenta agresión a un estudiante TEA en el Colegio Nacional de Villa Alemana. La madre señaló que es segunda vez que ocurre lo mismo con también los mismos estudiantes. La Superintendencia de Educación interpuso una denuncia para una investigación.
...103.5 FM... Infonoticias de UCB Radio. ¿Qué hora es? UCB Radio.
Son las 2 de la tarde, 27 minutos.
¿Qué tal, caseteros y caseteras? Soy Guillermo Janeder, conductor de Liberen el Cassette. Revivimos lo mejor de cada época, las historias, anécdotas y la música que marcó generaciones.
¡Hey, compadre! Devuélvete el cassette, perrito.
Ya, ahora sí, sigamos.
Échale para atrás.
Liberen el Cassette, lunes a viernes a las 15 horas. Este año 2025, somos UCB Radio. Somos tu región.
Tu estación favorita.
Hoy WhatsApp nos facilita la vida y en Chilquinta queremos simplificártela a ti. Por distintos motivos, a veces no podemos leer tu medidor. En ese caso, cuenta conmigo. Soy Luz, tu asistente virtual, y puedo ayudarte a entregarnos esa información de manera sencilla y segura usando nuestro WhatsApp. Más 569-3505-5832. Más detalles en nuestras redes sociales o en chilquinta.cl. Chilquinta. Conectados a tu vida.
¿Sabías que para hacer una hoja de papel se necesita medio litro de agua? En Esval, te invitamos a sumarte a nuestra campaña por la eficiencia hídrica. Suscríbete hoy a nuestra boleta electrónica en www.esval.cl. Es fácil, rápido y seguro. Recibirás tu boleta directamente en el correo electrónico y podrás revisarla cuando quieras, desde cualquier dispositivo con internet. Que tu único papel sea cuidar el planeta. Es un mensaje de Esval, comprometidos con la vida.
Entérate qué hablan los medios y las redes sociales sobre tu empresa o marca con el servicio de análisis y monitoreo más completo y tecnológico de Chile. Somos Global News Group, la empresa de análisis y monitoreo de medios líder en América Latina. Obtén todas las noticias de tu interés directamente en tu celular con nuestras alertas informativas. Llámanos hoy para que podamos asesorarte al más 569-339-03451 o por el mail a chile@globalnewsgroup.com. Conoce más sobre nosotros en www.globalnewsgroup.com.
En UCB Radio, es la temperatura de este momento en Viña del Mar.
17 grados.
La marcha de los éxitos en otoño. En una sola frecuencia, 103.5. UCB Radio, Quinta Región, Zona Central, Chile. Infonoticias, UCB Radio.
Ya estamos de regreso con más Infonoticias Central. Tenemos el debate interactivo cada jornada. Tenemos un tema que proponemos a usted participar con votación de una encuesta y también con su opinión en nuestro @UCB Radio. El debate de hoy tiene que ver con nuevas declaraciones de la ahora ya precandidata presidencial, exministra del Trabajo, Janet Jara. Se refirió a Cuba. Jorge Muñoz nos cuenta detalles del debate interactivo de hoy.
¿Qué tal? Nuevamente nuestro debate interactivo a través de la plataforma X en UCB Radio. Usted encuentra nuestra dirección UCB Radio y ahí inmediatamente está fijada la pregunta. Hoy día básicamente por las reacciones a una entrevista en CNN de la ex ministra del Trabajo y Previsión Social, actual precandidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara. Se le consultó respecto a la existencia de una dictadura en Cuba. ¿Es o no es Cuba una dictadura?
No, yo creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro. Hay un partido único, no es el único sistema así, creo que cada pueblo tiene que definir su gobierno, pero sí le quiero decir que a mí lo que me alerta más de esta situación internacional es que la principal consecuencia que se vio en el pueblo cubano, para todos quienes se preocupan de los temas internacionales, está omitida en el debate, y eso es cómo están viviendo los cubanos y las cubanas hoy día, que están en una situación muy compleja por una decisión de Estados Unidos que realmente los tiene asfixiados.
Palabras de la ex ministra del Trabajo, actual precandidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara. En caso de Cuba es bastante distinto, señaló recién, lo acabamos de escuchar, creo que la principal dificultad de Cuba hoy día ha sido las consecuencias graves del bloqueo norteamericano. Pregunta entonces, muy directa, ¿considera usted a Cuba una dictadura? Alternativa 1, sí, de todas maneras. 2, ¿es una democracia distinta? 3, ¿Estados Unidos es el responsable? O 4, cada país define su destino. Esperamos su participación en la plataforma X. Usted busca UCB Radio y ahí puede participar. Quedamos muy atentos a su opinión. Muchas gracias.
Gracias, Jorge. Vamos a revisar resultados parciales a esta hora. Entre las personas que votan con nosotros, señalan que, respecto a si considera usted a Cuba una dictadura, sí, de todas maneras, 71%. Estados Unidos es el responsable, 14%. Cuba definió su destino, 9%. Y es democracia distinta, 6%. Siga participando con su voto o con su opinión, o ambas, a través de nuestra cuenta en X, @UCBRadio, en el debate interactivo de Infonoticias.
Estás informado con Infonoticias. Mantente conectado.
Vamos a otras informaciones. Un hecho indignante se dio cuenta a través de redes sociales en las últimas horas. Se trata de una batalla campal en la que termina una violenta agresión a un joven estudiante del Colegio Nacional de Villa Alemana, quien fue agredido, y según su madre, nuevamente por los mismos jóvenes estudiantes que ya lo habían agredido antes. Bueno, se ve en el video como un presumiblemente profesor, se ve una persona adulta, lo lleva en brazos, presumiblemente se habría desvanecido tras haber sido agredido, una situación que por lo demás ha generado múltiples reacciones. Vamos con detalles, Valentina Armijo nos cuenta.
Durante este miércoles se viralizó a través de redes sociales un violento ataque en el Colegio Nacional de la Comuna de Villa Alemana. Uno de estos muestra cómo un estudiante debió ser cargado por un adulto del establecimiento educativo a causa de esta riña. Este corresponde a un niño de octavo básico que pertenece al espectro autista. La madre del joven indicó que se enteró dado a que su hijo la llamó mientras estaba siendo asistido por esta inspectora, quien los trasladó hasta un recinto asistencial, y que es segunda vez que los mismos alumnos agreden a su hijo.
Ellos se estaban empujando entre ellos, y que pasó por detrás de ellos y pidió permiso, y ahí empezó la pelea. Bueno, hasta que le pegaron combos, le decía marica, no peleaba, atándole las manos también, botándolo al suelo, tratando de ahorcarlo. Cuando yo llego a la escuela, ellos no me permiten la entrada, a lo cual yo empiezo a forcejear la puerta para poder prestarle los primeros auxilios a mi hijo, que ninguno de ellos tenía el conocimiento. Solamente estaba en el suelo con una inspectora que ella fue la que única que ayudó a mi hijo a movilizar su cabeza. Luego me prestó, ella dirigió su auto y me acompañó al hospital naval, pero solamente me dejaron ahí. Mi hijo Estea, lo que más pena me da es que él no se pudo defender, se jactaba de lo que le había hecho. Están todos identificados, desde el primer momento están todos identificados.
Desde Carabineros señalaron que concurrieron hasta el establecimiento, no obstante les indicaron que la denuncia por el caso había sido interpuesta de manera directa al juzgado de familia. En este contexto se manifestó la madre del niño atacado, quien indicó las acciones legales que seguirá y el camino educativo para su hijo.
Constatación de lesiones, también hicimos una denuncia formal hacia el colegio porque ellos a mí me negaron la información de los apoderados, tanto como de los apoderados y los alumnos, solo me decían que los tenían identificados. Me voy a dirigir a lo que es el ministerio para que me pueda reubicar en una escuela la que pueda hacer y que me pueda prestar la ayuda para poder también tratarlo a él, porque claramente nosotros vamos a poder hacerlo particularmente por las nuestras, pero también necesito a alguien que lo haga en el aula, porque él va a tener miedo de entrar a la escuela.
Respecto a este caso, el Seremi de Educación en la región, Juan Pablo Álvarez, se refirió a las gestiones efectuadas tras la toma de conocimiento del ataque de violencia escolar.
Apenas tomamos conocimiento de los hechos, como Ministerio de Educación nos pusimos en contacto con el establecimiento, quienes nos informaron que respecto a la situación ocurrida aplicaron todos los protocolos que están dentro de sus reglamentos internos y por supuesto nos pusimos a disposición de colaborar para poder abordar la situación que se generó entre los estudiantes. En paralelo, la Superintendencia de Educación ingresó una denuncia vía oficio, ¿no? Por lo cual también hará un proceso de fiscalización de que estos protocolos hayan sido correctamente realizados, tanto para el resguardo de los estudiantes afectados y también de toda la comunidad educativa.
Finalmente, desde la delegación presidencial de Marga Marga, recalcaron que la riña fue entre estudiantes de enseñanza básica, lo que generó gran preocupación en la comunidad educativa. Asimismo, manifestaron que las autoridades competentes ya aplicaron el protocolo correspondiente y resguardar el bienestar de la comunidad estudiantil.
Las informaciones más importantes de la ciudad. Infonoticias.
Nos encontramos a nivel nacional en el mes de las danzas y es sumándose a estas celebraciones que el CENTEX del Ministerio de las Culturas en Valparaíso ha levantado el primer festival Vendaval con la intención de consolidar un punto de encuentro para la creación, el intercambio y la reflexión en torno a la danza en la ciudad puerto. El festival parte mañana, o sea, este viernes 11 de abril a las 18 horas con una llama abierta a todo público en la Plaza Victoria que invita a bailar libremente. Las celebraciones se extenderán hasta el 25 de abril con una gala en el Teatro Municipal, clases, horas en sala y performance en el espacio público, vinculándose a Balmaceda Arte Joven. Vamos a escuchar más al respecto con el coordinador de CENTEX, Manuel Guerra.
Tenemos una semana cargada de actividades en el ámbito de la música, de la danza, de las artes visuales, del hip hop y de la literatura. Y seguimos intencionando generar espacios de encuentro entre las artes, las culturas y las personas que viven en la región de Valparaíso. A veces los tiempos son complejos y pensamos que el disfrute, la belleza, la posibilidad de expresarse libremente son una suerte de oasis que hay que aprovechar.
El día de ayer se vivió una jornada de lectura poética a cargo de la escritora local Carolina Cárdenas y el poeta de dilatada trayectoria Juan Camerón. Y hoy se realizará la inauguración de la exposición Subversión, que reúne el trabajo de tres generaciones del hip hop de la región de Valparaíso a través de una serie de obras inéditas creadas por más de 11 artistas dedicados al graffiti, al tag, muralismo y memoria. Todo en el marco de la celebración de los 40 años de la cultura hip hop en Chile. La muestra, que se presentará en la Galería Nacional del CENTEX, contará con la obra de 9 artistas y 2 crews o grupos emblemáticos, además de intervenciones de 6 exponentes en formatos complementarios. Y todavía hay más. Mañana, a las 18 horas, en la sede de CENTEX en Plaza Sotomayor, se realizará el lanzamiento del libro y la inauguración de la exposición A veces somos parte del océano, un relato testimonial ilustrado por nadadoras y nadadores de aguas abiertas de la región de Valparaíso. La publicación, a cargo de Marjorie Silva y Claudia Mirauda, reúne desde vivencias reales hasta historias narradas de forma poética y fantástica, acompañada por ilustraciones hechas por los mismos protagonistas, en un literario que conecta con el espíritu humano, la comunidad de nadadores y el vasto ecosistema marino que nos rodea. Una actividad que además es parte de la curatoria del Comité Ciudadano Saberes Públicos de la programación de CENTEX. Con la parrilla más próxima ofrecida, dejamos que Manuel Guerra, coordinador de CENTEX, haga la invitación.
Por eso les invitamos este fin de semana, el día jueves, partiendo con la exposición Subversión en el ámbito de la cultura hip hop. Luego el día 11 parte las actividades del Festival de Danza Vendaval. Y también el día 11 vamos a estar presentando un libro acerca de la relación de las personas con el océano. Así que les invitamos a todas las actividades en CENTEX.
Todas estas actividades son con entrada liberada en un certamen que previamente organizó una convocatoria para seleccionar artistas y compañías y que está organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
103.5 FM. La información que te mueve.
Cambiamos de tema. Les contamos que tras una serie de cuestionamientos a su gestión, el Ministerio de Salud confirmó durante la jornada de ayer la salida del director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, lo que en cierta medida descomprime la presión política que había y diversos gremios también en estado de tensión también quedan quizá con una posibilidad de vislumbrar una futura situación de solución frente a los aspectos que han mantenido en crisis a la salud en la región de Valparaíso. En un escueto comunicado, la entidad comunicó que con fecha 9 de abril, ayer, el Ministerio de Salud solicitó la renuncia al director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, el señor Cristian Gálvez López, esto en virtud de una calificación de exclusiva confianza, agradeciendo su colaboración y compromiso durante su gestión. En calidad de directora subrogante, asume Loreto Maturana, quien se desempeñaba hasta ayer como directora del Hospital Claudio Vicuña, de San Antonio. La profesional es matrona, ingeniera comercial, máster en salud pública de la Universidad de Navarra, España. Fue subdirectora, además de gestión clínica, del Hospital Barros Luco en Santiago. Bueno, recordemos que los principales tópicos de crítica hacia la administración de Gálvez estaban orientados a los recursos asignados a los hospitales bajo su tutela, particularmente el Carlos Van Buren de Valparaíso, lo que significó cierre de pabellones, falta de insumos. Bueno, se le cuestionó también por una serie de concursos que nunca fueron asignados, lo que significó perder recursos destinados a dichas asignaciones. Bueno, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, se refirió a este tema. Dijo que hay un dolor profundo por la crisis permanente del Hospital Carlos Van Buren, que cada vez se ha ido agravando más.
En Valparaíso tenemos un dolor profundo por la crisis permanente del Hospital Carlos Van Buren, que cada vez se ha ido agravando. Esto ha costado vidas de niños y también de adultos mayores, de nuestros propios vecinas y vecinos. Por eso valoramos que haya salido el director del Servicio de Salud, que ha sido responsable de, a pesar de contar con los recursos, haber cerrado pabellones y agravar la situación del hospital. Además, del año 2019 a la fecha, tiene 21 licitaciones desiertas. CEFAM, SAR, como el de Quebrada Verde o el de San Antonio, no se han podido concretar por la falta de gestión. Ahí tiene que haber alguien que pueda liderar estos procesos y es por eso que valoramos la salida del director.
Por su parte, el diputado Tweety Teao se refirió también a esta salida del ahora ya exdirector del Servicio de Salud. Recalcó que, a su juicio, esta salida, esta solicitud de renuncia, llega tarde.
La solicitud de renuncia del director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio es una medida que llega demasiado tarde, pues llega a solo meses del término de este periodo presidencial, en donde en reiteradas ocasiones alzamos la voz respecto a la urgente necesidad de contar con más recursos desde el nivel central para los hospitales de nuestra región. Sin embargo, no se atendió con la prontitud que la crisis ameritaba. A fines del año pasado, mediante una glosa presupuestaria, pedí la incorporación de recursos para saldar una deuda histórica de 24 mil millones de pesos que arrastra el Hospital Carlos Van Buren, luego del cierre de pabellones por falta de financiamiento. Lamentablemente, no se inyectó la totalidad de esos dineros, lo que ha tenido consecuencias gravísimas, como la reciente falta de medicamentos para atenciones médicas. Esto no...
Bueno, el diputado Tomás Lagomarsino también se refirió a esta decisión. Dijo que en el caso del exdirector contribuyó a la crisis financiera del Hospital Carlos Van Buren.
Valoro tremendamente la decisión del Ministerio de Salud de pedirle la renuncia al director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, quien contribuyó significativamente a la crisis financiera del Hospital Carlos Van Buren, entregándole recursos a cuentagotas. Además, contribuyendo a la tremenda lista de espera que tenemos en nuestro servicio de salud, entre tantas otras materias, además del estancamiento del proceso de renovación para un nuevo hospital Carlos Van Buren, donde la adquisición de los terrenos estaba prácticamente estancada.
Por su parte, la diputada Camila Flores se refirió también a la salida del ahora exdirector, recalcando que es una buena noticia.
Es una buena noticia que el Ministerio de Salud por fin haya sacado al director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, un activista político que en vez de mejorar la salud de la región, lo único que hizo fue entorpecer, lo único que hizo fue utilizar un cargo políticamente y en nada contribuyó a mejorar la grave situación que tenemos, particularmente en el Hospital Carlos Van Buren y en varios otros centros hospitalarios.
Bueno, el diputado Ibáñez y otros diputados también se refirieron a esta salida, pero quien fue bastante precisa en torno a la situación crónica que vive la salud es la diputada Carolina Marzán, que señaló que es la crónica de una muerte anunciada, la notable ausencia de gestión del servicio de salud y la falta, dijo, de una buena atención por parte de los profesionales.
Me parece que esta situación es la crónica de una muerte anunciada, porque la notable ausencia de gestión en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, la falta de una buena atención por parte de profesionales producto de la ausencia de recursos para que así fuera y donde no era suficiente la buena voluntad de las y los profesionales, hizo que se llegara a este desenlace. Yo espero que la nueva autoridad que se designe tenga altura de miras y la urgencia que este servicio y especialmente el Hospital Van Buren requieren, ya que, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, la salud en Valparaíso está en la UCI.
Ahí está entonces la declaración de la diputada Carolina Marzán, entre otros parlamentarios que se refirieron también a la salida del ahora exdirector del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, Cristian Gálvez, quien cesa en sus funciones tras habérsele pedido la renuncia.
Infórmate con Infonoticias en UCB Radio.
Con el objetivo de mejorar el lugar de sus actividades, los integrantes de la Corporación Everton de Achupallas en Viña del Mar inauguraron la refaccionada sede social, una renovada multicancha que ahora cuenta con agua potable, alcantarillado y nuevos camarines gracias al apoyo del fondo concursable Contigo en Cada Gota de Sval. El proyecto consistió entonces en realizar mejoras en infraestructura sanitaria, instalando un medidor conectado a la red pública de agua potable para contar con el recurso hídrico. El presidente de la organización, Cristian Daza, agradeció la oportunidad.
Albergamos muchos niños de distintas edades, niños y niñas de distintas edades, de la disciplina de hockey y patín. Acá tenemos la rama también de básquetbol, vienen a entrenar los niños de fútbol. Y hace 2 años que funcionamos y obviamente tener agua potable y ahora que nos vamos a conectar a los baños es muy, muy importante. Y estamos muy agradecidos a este fondo de Sval que nos dieron la oportunidad para toda esta familia, todos estos niños y niñas que vienen a practicar deporte y que tengan un bien básico como es el agua potable y obviamente ahora con la conexión a los baños que estamos muy, muy contentos y nuevamente dar las gracias a Sval.
En la sede ubicada en la parte alta de Viña del Mar entrenan niños, adolescentes y jóvenes disciplinas como el patinaje, básquetbol, fútbol y se realizan actividades familiares recreativas. En tanto, el subgerente zonal de Sval, Alejandro Romero, destacó el aporte de esta iniciativa para cada uno de los miembros de la Corporación Everton.
Que estamos muy contentos de haber participado en este proyecto. Acá vemos concretar una idea que partió como una necesidad y vemos cómo se pudo concretar a través de estos fondos concursables. Podemos ver cómo una simple mejora de, por ejemplo, del acceso al agua potable puede mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Vemos cómo niños de distintas edades lo pueden aprovechar y pueden de alguna forma aprovechar el deporte para mejorar su calidad de vida y así integrar la comunidad en todo este sector que ha sido bastante afectado, incluso con el último incendio, así que valoramos mucho este proyecto y todos los otros proyectos que se han generado en la región.
La octava versión del fondo concursable Contigo en Cada Gota de Sval destinó 100 millones para la ejecución de diversas iniciativas, apoyando a 43 agrupaciones sin fines de lucro a nivel regional, como juntas de vecinos, clubes deportivos, fundaciones, bomberos y comunidades educativas, entre otras. Las más de 40 organizaciones ahora cuentan con agua potable en sus distintos recintos, haciéndola accesible y mejorando las condiciones en las que estas agrupaciones trabajan, dedicándose, en el caso de Achupallas en Viña del Mar, por ejemplo, a acompañar a niños y adolescentes en el desarrollo de habilidades deportivas que los acercan a una vida más sana.
103.5 FM, Infonoticias de UCB Radio.
Vamos a otras informaciones. Cuando hay emergencias, como por ejemplo el blackout que hubo durante el mes de febrero, este corte en todo el país de suministro eléctrico, o también cuando fue el terremoto del 2010 y el terremoto de años posteriores en la región de Coquimbo, siempre la preocupación es la misma, la conectividad en las telecomunicaciones. La Subsecretaría de Telecomunicaciones ahora está buscando alternativas para solucionar esta falta de conectividad que se puede generar para casos de emergencia, y está presentando carros móviles de conectividad en telecomunicaciones. Valentina Armijo nos cuenta los detalles.
La Seremi de Transportes y Telecomunicaciones y también de Gobierno, en compañía de Senapred, dieron a conocer los nuevos carros móviles que ya se encuentran en todas las regiones del país para reforzar la conectividad digital en situaciones críticas. Se trata de un vehículo que contiene equipos de telecomunicaciones y que cuenta con una antena. Este carro reemplaza a antenas fuera de servicio, permitiendo entregar cobertura a los usuarios mientras se restablece la conectividad de la infraestructura. Las empresas trasladan estos carros a diferentes puntos del país en caso de emergencias para reforzar la conectividad en distintos puntos. En caso que se active el roaming de emergencia, estos carros también entregan conectividad a usuarios de otras compañías. El despliegue de estos 16 carros móviles se da a partir de las exigencias del último concurso 5G 2024 adjudicado a la empresa Claro VTR. En las bases se señala poner a disposición de cada región un carro móvil con tecnología 3G, 4G y respaldo satelital de Starlink. Así lo indicó el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones Benigno Retamal.
Contamos con este dispositivo que nos permitirá dar la posibilidad de señal 4G en contextos de emergencia, es decir, si hay una situación de emergencia, este carro se va a poder mover al sector donde está la necesidad por la emergencia y va a generar la señal para un sector acotado territorialmente de un kilómetro de radio, fundamentalmente pensando en los equipos de emergencia, en las instituciones y las personas que van a trabajar en esa emergencia. Este equipo está disponible a partir del mes de marzo en la región y está disponible todo el tiempo, 24/7, pensando siempre en la posibilidad de reaccionar rápidamente y adecuadamente frente a una emergencia.
Por su parte, el director de Senapred, Cristian Cardemil, se refirió a la logística para el uso de este carro móvil.
Va a depender del análisis que se haga en el momento respecto a la naturaleza de la emergencia y cuál es el grado de afectación. Lo segundo es que la decisión se toma a través de una mesa técnica, de manera colectiva, incorporando variables desde los propios organismos técnicos, ¿no es cierto? La subtel, la precisión de cómo está la evolución de la amenaza, ¿no es cierto? Cómo está la prognosis del comportamiento de esta. Una vez que eso está resuelto, nosotros se solicita, ¿no es cierto?, el apoyo técnico para ver la factibilidad de que el carro pueda llegar al lugar en cuestión.
En tanto, la Seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga, valoró la iniciativa que se antepone a las futuras emergencias.
En el contexto en el que el Internet es un servicio básico para los chilenos y las chilenas, evidentemente las empresas tienen que cumplir un rol público y con este camión que va a entregar autonomía en términos de entrega de Internet de la red 5G, 4G, para contextos de emergencia y catástrofe. Es una política pública que estamos diseñando en todo Chile, son 16 camiones, uno por región, con una gran inversión y que evidentemente nos dice que estamos aprendiendo de las emergencias.
Finalmente, desde la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, señalaron que los carros cuentan con un motor a combustión y dos baterías de respaldo que garantizan una autonomía energética de 2 días sin recarga. Además, son capaces de cubrir al menos 1 kilómetro de conectividad digital de alta capacidad, entregando servicios de voz, datos y mensajería.
Interactúa con nosotros en xsomos@ucbradio.
Comenzamos el reporte internacional de hoy con un paso atrás en materia económica, y es que Estados Unidos anunció que suspendió por 90 días los aranceles adicionales a todos los países que no hayan tomado represalias contra Estados Unidos y hayan pedido una solución negociada. Aunque recientemente hizo una burlesca referencia a los países que intentaron llegar a un acuerdo con Estados Unidos frente a los aranceles, el mandatario Donald Trump pone una bandera de tregua en la guerra arancelaria que no tardó en recibir respuestas. La Comisión Europea anunció hoy que suspenderá igualmente por 90 días la aplicación de los aranceles de represalia contra Estados Unidos, después de que Washington anunciara una prórroga para los aranceles generales, con el objetivo de abrir espacio a negociaciones bilaterales. Recordemos que desde el anuncio y las contramedidas, la Comisión Europea fue clara en que esperaban tener la posibilidad de negociar. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, afirmó en un comunicado que, aunque los Estados miembros ya aprobaron las contramedidas propuestas, estas se mantendrán en suspenso. Por supuesto, la tregua no considera a quienes han arremetido de vuelta, y en medio de una escalada sin precedentes en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el gobierno de Pekín condenó hoy los aranceles abusivos impuestos por Washington y anunció una subida significativa de sus propios gravámenes a productos estadounidenses. De acuerdo al Ministerio de Comercio de China, Estados Unidos ha anunciado aranceles abusivos a todos sus socios comerciales bajo diversas excusas, lo que infringe gravemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas. China se opone firmemente a estas medidas y pese a la tensión, continuará impulsando una apertura económica de alto nivel para inyectar más certezas a la economía global. Es así que hoy China elevó del 34 al 84% los aranceles a productos procedentes de Estados Unidos. Esto como represalia, recordemos, al incremento del 50% anunciado por Donald Trump el martes, que había elevado los aranceles totales a productos chinos al 104%. Pero en reacción a esto, Trump volvió a subir los aranceles, situándolos ahora en un 125% total, con efecto inmediato para China. Continuamos con más noticias sobre Estados Unidos, y es que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, mejor conocida como USAID por sus siglas en inglés, despedirá a todo su personal extranjero en agosto como parte de su desmantelamiento. La Agencia para el Desarrollo Internacional informó mediante un correo interno que despedirá a todo su personal extranjero antes del 15 de agosto. Esta decisión ocurre en medio de los esfuerzos de la administración de Trump por disolver la agencia y transferir parte de sus funciones al Departamento de Estado. Los llamados nacionales del Servicio Exterior, es decir, ciudadanos no estadounidenses que trabajan en misiones diplomáticas para USAID, representan más del 40% de su fuerza laboral. Estos empleados son esenciales para el funcionamiento de la agencia, ya que suelen tener conocimientos profundos del idioma, la cultura local y vínculos comunitarios. A diferencia del personal diplomático rotativo, muchos llevan años trabajando de forma permanente en sus respectivos países. Es así que la medida podría violar leyes laborales locales y provocar demandas o costos adicionales. Además, se teme que deje vulnerables a trabajadores que colaboraron estrechamente con el gobierno estadounidense en regiones inestables, muchos de los cuales no han recibido visas especiales de inmigrante para su protección. Se espera que casi 1,000 programas de ayuda humanitaria y desarrollo continúen operando, aunque ahora bajo la supervisión del Departamento de Estado u otras agencias gubernamentales. Sin embargo, los trabajadores extranjeros actuales no serán transferidos automáticamente y deberán volver a postular si desean conservar sus puestos bajo la nueva estructura. La medida representa un cambio drástico en cómo Estados Unidos administra la asistencia exterior, en medio de tensiones políticas sobre el papel del país en el desarrollo internacional. Por último, vamos hasta Rusia, donde el Kremlin rechazó hoy cualquier implicación de China en la guerra en Ucrania, pese a la reciente captura de combatientes chinos en Donetsk y a nuevas denuncias de Kiev. Paralelamente, el ejército ruso continúa su ofensiva con avances graduales en la región de Sumy, al noreste de Ucrania. Estados Unidos aseguró que China suministra el 80% de la tecnología dual utilizada por Rusia en su campaña militar, lo que intensificó las tensiones diplomáticas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ordenó contactos con autoridades chinas para exigir explicaciones, tras afirmar que al menos 155 ciudadanos chinos estarían combatiendo con las fuerzas rusas, según la inteligencia de Kiev. Desde Pekín, el Ministerio de Exteriores negó la participación oficial y reafirmó su neutralidad. Mientras tanto, Rusia confirmó la captura de Suravka, tercera localidad tomada en la región de Sumy en las últimas semanas tras Vasivka y Veselivka. El Ministerio de Defensa ruso destacó que esto forma parte de una estrategia ofensiva en la frontera noreste de Ucrania. El objetivo sería establecer una franja de seguridad para alejar la artillería ucraniana del territorio ruso, una idea que el presidente Putin discutió con su Estado Mayor en una reciente visita a Kursk. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra advierte que si bien Rusia ha logrado ganancias territoriales marginales, necesitaría refuerzos considerables para atacar la ciudad de Sumy. La tregua energética de 30 días entre Moscú y Kiev, iniciada en marzo, podría romperse en cualquier momento. Rusia acusa a Ucrania de haber atacado 6 instalaciones energéticas, lo que le daría fundamento para abandonar el acuerdo, que expira el 16 de abril. Según los términos, cualquiera de las partes puede retirarse unilateralmente en caso de incumplimiento. Aunque Donald Trump ha criticado los bombardeos recientes, su gobierno no ha tomado medidas concretas. Mientras tanto, se espera que Moscú y Washington reanuden hoy negociaciones diplomáticas en Estambul, pero sin abordar directamente la guerra en Ucrania.
Falta un minuto para que sean las 3 de la tarde. Cerramos así Infonoticias Central. Gracias por informarse con nosotros. Que tengan excelente resto de jornada y la invitación a quedarse en UCB Radio. Bárbara, que tengas excelente resto de jornada también.
Gonzalo, un gusto haber compartido hoy contigo. Gracias a nuestros auditores por acompañarnos. Esperamos que sigan teniendo una buena jornada y por ahora les invitamos a quedarse en sintonía de UCB Radio.
Buenas tardes.
Infonoticias Central fue una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucv.cl.
Esval, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Central.